Bien, vamos a continuar con la mesa. Presentar brevemente a los dos ponentes que se han incorporado y que mañana, de una forma individual, pues realizarán sus intervenciones. Ambos son de la unidad administradora del Fondo Social Europeo en España. Guzmán García, la verdad es que desde 1995 estás ahí en la UAFSE y sin duda algo debes saber ya sobre el tema y sobre todo por las responsabilidades que ha tenido en la programación del Fondo Social Europeo desde 2013 y sobre todo en este último periodo que además nos contaba pues que ha tenido que coordinarse con FEDER y con el Ministerio de Economía. Bien, luego también Belén Sanz, a la que he mencionado en la intervención inicial porque es una de las dos personas que más me ha ayudado a la configuración temática de las jornadas y también es una gran especialista en la materia y mañana además nos hablará específicamente del tema de las subvenciones en concreto y toda la problemática alrededor de las subvenciones como instrumentos de ejecución y todo lo que hace referencia a la justificación, a los costes elegibles, etcétera. Bien, lo que es la mesa redonda, que era la idea un poco ya centrarnos más en lo que de una manera horizontal cuestiones o aspectos clave sobre la ejecución de los fondos en España. Bueno, nos ha fallado desgraciadamente una de las personas de la Comisión Europea que iban a haber participado en estas jornadas, una funcionaria, Miriam Bóveda, y que en cualquier caso habíamos preparado tres ejes de intervención de la mesa redonda para cada uno de los ponentes hiciera su visión sobre las tres cuestiones clave o ejes que habíamos identificado como más interesantes para, en este formato un poco más informal, que queríamos tratar. En concreto, en primer lugar, vamos a hablar de la estructura organizativa de la ejecución de los fondos en España, porque hasta ahora, Juan Manuel ha hecho una referencia final a cómo desde el Fondo Social Europeo se estaba ejecutando eso. Pero ya en las primeras intervenciones se hacía referencia a cómo hay una regulación abstracta en la normativa europea de cuáles son las autoridades que deben existir y participar en la ejecución de los fondos. La cuestión sería ahora descender al detalle de España, porque en España, claro, desde Europa se puede hacer una previsión general, pero ahora hay que descender aquí al detalle y nosotros, como ya se ha mencionado, pues tenemos una realidad administrativa compleja, una descentralización territorial, política y administrativa muy intensa y además con una incidencia institucional, de administración institucional también, que viene a hacer la cosa, el reto de la ejecución para dar además participación y competencias a los distintos niveles de administración territorial, y eso hay que ver cómo se puede casar, y es el primer eje al que me gustaría darles la palabra al respecto. Si te parece, a lo mejor, Guzmán, ¿quieres intervenir tú primero? Sobre la estructura organizativa de la ejecución de los fondos.
Bueno, yo creo que yo no sé un poco el perfil de los que estáis aquí hoy en este curso, porque era una de las dudas que teníamos todos los participantes, porque claro, el problema cuando uno se dirige a un público tan masivo es que a veces hablas con gente que no tiene ninguna experiencia o conocimiento del fondo y a veces te diriges a gente que sabe muchísimo y lleva muchos años trabajando en la gestión de los fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, quizá disculparnos los que tenéis más conocimiento, más experiencia. Entonces vamos a intentar hacer un enfoque como más sencillo, partiendo de la base de que hay determinadas cuestiones que no se tienen tan claras. Bueno, la gestión y ejecución de los fondos europeos en general y de Fondo Social Europeo en particular es muy complicada, como sabrán los que tenéis experiencia, ¿no? Realmente hay muchos, digamos, hay muchos actores que participan en el proceso de la gestión y ejecución, y realmente es verdad que se reciben unos recursos financieros valiosísimos y digamos con unas particularidades muy positivas de las que intentaré hablar mañana, pero es verdad que a veces puede llegar a desanimar un poco la propia gestión y ejecución por la propia complejidad, ¿no? No solo la complejidad que te da la normativa, sino la cantidad de agentes que tienen que intervenir en el proceso de la gestión y ejecución de los fondos, ¿no? Empezando evidentemente por la Comisión Europea, descendiendo a nivel nacional, tal y como ha explicado Juanma hace un momento, de la división de autoridades, la autoridad de gestión, certificación y auditoría, y finalmente descendiendo al nivel donde está más cerca las personas destinatarias de las actuaciones, ¿no? Que son por lo general las comunidades autónomas, ¿no? Hay un organismo intermedio que es el que coordina digamos todo el proceso en la comunidad autónoma, pero luego hay una serie de organismos que se llaman en el argot de Fondo Social Europeo beneficiarios, que realmente son los que inician y ejecutan las actuaciones a desarrollar, ¿no? Digamos, cada uno de los actores tiene un papel que se tiene que coordinar entre sí y bueno, pues realmente a medida que van pasando los periodos de programación se intenta, evidentemente desde la Comisión Europea, simplificar el proceso, pero realmente simplificas una cosa y complicas otra, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, a pesar de eso, siempre queremos animar a todas las personas a que participen con ilusión en lo que es el mundo Fondo Social Europeo.
Belén, ¿qué opinas tú?
Bueno, pues efectivamente estoy de acuerdo con Guzmán en la parte en la que indicamos que cuando estamos ante una ayuda pública que está financiada por diferentes administraciones, en este caso donde confluyen una hacienda comunitaria, una hacienda europea, una hacienda estatal, una hacienda regional, incluso una hacienda local, pues los diferentes niveles de ejecución a los que nos tenemos que someter y entre ellos el organizativo, pues crea unas disfunciones muy, muy importantes que luego en la práctica tenemos que terminar de casar. En concreto, en el ámbito de los fondos estructurales, la normativa comunitaria sí que habla de unos niveles de ejecución claros, ¿no? De unos niveles que tiene que haber en cada programa operativo dentro de ese marco estratégico que nos han contado los compañeros, donde tiene que haber una autoridad de gestión, una autoridad de certificación y una autoridad de auditoría. En principio, esos son los actores principales. Ahora bien, la autoridad de gestión, en el caso del Fondo Social Europeo, lo que hace es apoyarse en los organismos intermedios, que en este caso coinciden con las autoridades regionales o los organismos a nivel nacional con las competencias en materia de formación y empleo, a quien delega las funciones. Es decir, la autoridad de gestión, que recae en este caso en la unidad administradora donde trabajamos, en el caso, en la subdirección general en la que yo formo parte, que es la autoridad de gestión, pues imaginaros una autoridad de gestión que tuviera que llevar a cabo todas las funciones para los 23 programas operativos que nos han contado que hay en España, programas operativos con ese importe financiero tan importante. Bueno, pues sería un trabajo que no se podría llevar a la práctica. Por lo tanto, esa delegación de funciones por parte de la autoridad de gestión se hace a los organismos intermedios. Y esos organismos intermedios son los encargados de una de las funciones principales que tenemos en los fondos estructurales, como es seleccionar las operaciones que van a ser cofinanciadas. La selección de operaciones es el punto clave por el que trasladamos la posibilidad de cofinanciación, la posibilidad que nos viene de financiación por parte de la Unión Europea, a las actuaciones que tenemos en el ámbito nacional. Por lo tanto, que un organismo intermedio, que una región o que un organismo de ámbito nacional pueda decidir que se cofinancia con dinero de Europa o no, es una actuación muy importante. Digamos que debajo de esos organismos intermedios, cuando deciden esas operaciones que van a entrar a cofinanciación, lo tienen que hacer de la mano de quien inician o inician y ejecutan, como comentaba Guzmán, las operaciones. ¿Quiénes son quienes inician o inician y ejecutan las operaciones en los fondos estructurales? Pues son los beneficiarios. Por lo tanto, esos beneficiarios van a plantear una solicitud de financiación, es decir, una petición de, oye, yo estoy interesado, tengo un programa que se adapta a la misión de Fondo Social Europeo o de FEDER, quiero la financiación de esta ayuda comunitaria. Entonces, el organismo intermedio va a ser quien valore si se adapta a los criterios de selección que están planteados y quien aceptará que esa operación pase a formar parte, digamos, de una bolsa de gastos que luego se va a enviar a Europa. Por lo tanto, sí que tenemos que tener esa diferenciación clara de los niveles de autoridad de gestión y certificación a nivel nacional, de organismos intermedios descendiendo con esas funciones que nosotros les delegamos porque, como la estructura administrativa española, no somos capaces de llegar a trabajar, y por debajo de esos organismos intermedios los beneficiarios de Fondo Social Europeo. Beneficiarios de Fondo Social Europeo, que es muy importante que no confundamos con los beneficiarios de la Ley General de Subvenciones. Son beneficiarios diferentes que en algunos casos coinciden y que mañana trataremos de una manera más puntual en la presentación de las subvenciones, porque ahí sí que vamos a ver cómo confluye en este caso la normativa subvencional con la normativa europea y cómo intentamos adaptar esa noción de beneficiario para Europa y la noción de beneficiario para la Ley General de Subvenciones. Estas, digamos que son los actores en lo que es la gestión de los fondos estructurales, pero también están, no nos tenemos que olvidar de, digamos, el objetivo principal de gestión de los fondos, que son los destinatarios, que aunque no tienen el papel de gestores ni responsabilidades relevantes en el sentido de tener que guardar documentación, tener que estar sometido a controles, realmente son el colectivo objeto de los fondos estructurales, que son esos destinatarios que en el caso del Fondo Social Europeo comentaba Juan Manuel, que son las personas discapacitadas, los desempleados, inmigrantes, comunidades marginadas, empleados también, investigadores, etcétera. Por lo tanto, esos tenemos que identificarlos con los destinatarios finales, van a ser los participantes sobre los que recaigan las actuaciones, pero esas actuaciones están gestionadas en esos niveles de autoridad de gestión, organismo intermedio beneficiario, que redundaremos mañana sobre estos niveles. La principal novedad a destacar entre el periodo pasado, que todavía lo estamos gestionando porque estamos cerrando todavía el periodo 2006-2015 e incluso estamos con algunas intervenciones que nos han cerrado el periodo 2000-2006, por lo tanto estamos en un periodo fácilmente de 20 años de gestión de Fondo Social Europeo. Entonces, la novedad principal entre el periodo 2007-2013 y 2014-2020 es justamente esa noción de beneficiario, que en el periodo anterior sí que coincidían los beneficiarios de la Ley General de Subvenciones con los beneficiarios de los fondos estructurales, y en este nuevo periodo no, el beneficiario de los fondos estructurales va a ser el organismo, digamos, gestor de las ayudas, el que lance las convocatorias, el que inicie los contratos, el que convenie, el que encomiende. Sin embargo, los beneficiarios de la Ley General de Subvenciones no tienen por qué ser esos beneficiarios y, por lo tanto, como digo, veremos de manera más despacio, no van a tener por qué soportar, entre comillas, las obligaciones reglamentarias de los fondos europeos. En principio, planteamos un poco que conozcamos todos quiénes son los actores en este juego, digamos.
Manuela, a lo mejor quieres.
Sí, dos cosas nada más. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que, como podría ser de otra manera, con lo que se ha expuesto. Ahora, en cada periodo de programación siempre se habla de simplificación. Cada vez que se habla de simplificación nos echamos a temblar, porque jamás hemos visto que de un programa a otro, que de un periodo de programación a otro haya mayor simplificación, sino que se suelen añadir complejidades a la manera de gestionar. Y esto es una crítica que me gustaría hacer en general. Bueno, Guzmán lleva muchísimo tiempo en Fondo Social Europeo, yo también estoy desde el año 98, entonces hemos visto lo que ha ocurrido en distintos periodos de programación. Y un poco mi análisis es que la evolución ha sido que ha habido una especie de golpe de mano de las unidades de auditoría frente a las unidades de gestión. Entonces, los controles son muy intensos, que deben ser así, o sea, los controles deben ser intensos, pero no hasta el punto de que ahoguen la gestión. Y la realidad es que finalmente se acaban financiando actuaciones que los organismos intermedios saben de antemano y los beneficiarios que son actuaciones que no son polémicas, porque ya se han financiado en otro momento y que saben que pasan fácilmente pues, las verificaciones y los controles. Y entonces esto pues, nos lleva a una reflexión. ¿Ha de existir un control tan exhaustivo en unos fondos en que, recordemos, el Estado adelanta los recursos, el Estado o las comunidades autónomas, se adelantan los recursos de antemano, se ponen sobre la mesa, ¿no?, para realizar las actuaciones, con lo cual ya las propias administraciones están están asumiendo un riesgo y además hay una prefinanciación bastante reducida, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber conocido otros fondos comunitarios, los de migración, y en esos fondos, en los fondos de solidaridad, se adelantaba el 50% de los recursos cada año. En fondos sociales europeos se adelanta una parte muy pequeña. Entonces, siendo esto un riesgo relativo, la única explicación es que el volumen de fondos es muy importante para que haya tanto control. Pero claro, ese control puede llegar a ahogar la gestión y supone que no haya que no se tomen riesgos de hacer actuaciones innovadoras, ¿no? Y entonces a veces pues se habla mucho de cooperación transnacional, se habla mucho de innovación social, pero luego pocos organismos intermedios se atreven a desarrollar ese tipo de actuaciones porque saben que pueden tener un mayor riesgo que aquellas que ya venían financiando y que saben que no van a tener problema. Y la obsesión un poco del Fondo Social, como comentábamos, es que los dineros no se pierdan. Entonces, se intenta que la tasa de absorción sea la mayor posible y que el dinero que se pasa con financiación europea obtenga un retorno. En el vídeo se hablaba de un retorno del programa de lucha, me parece, de cada euro, 1,38 €. Es que es muy importante lo que llega. Es importante, y es importante que haya controles, pero también es importante que se hagan cosas nuevas, ¿no? Es mi opinión.
Yo lo que pasa es que lo que veo, que evidentemente cuantos más actores intermedios, más complejidad también de organización y sobre todo de control. Quizás la Unión Europea, que también en su propio, no sé, en la propia configuración de los fondos, ha ido descentralizando cada vez más, porque la Unión Europea en los momentos iniciales de estas políticas sí que tenía una competencia más directa de gestión, ha ido descentralizando en los Estados. Y yo no sé si a lo mejor con esta nueva normativa tan obsesionada con el control, etcétera, es que piensa que como que había descentralizado de una manera demasiado alegremente en los estados, y sobre todo estados como, pues como España, como pueden ser otros que tienen una descentralización territorial interna y que evidentemente exige la implicación de administraciones territoriales, como en nuestro caso las comunidades autónomas. A mí me gustaría preguntaros también, por ejemplo, por las administraciones locales, ¿cuál es su incidencia? Porque parecen a veces como que no están aquí explícitamente recogidas, no lo sé. Entonces, no sé si ahí hay, claro, ¿cuáles son las relaciones? ¿Cómo se organiza desde el Estado esa descentralización en estos organismos, en estas administraciones? ¿Y qué mecanismos de cooperación, de control, de seguimiento hay entre la administración del Estado y las otras administraciones?
Bueno, desde la Administración General del Estado nosotros siempre confiamos en la perfecta sintonía que hay entre las administraciones autonómicas y las locales en los territorios, ¿no? Porque la supuesta buenísima sintonía que hay, ¿no? Es verdad que la administración local es una de las, entre comillas, no sé cómo decirlo de una manera suave, olvidadas, digamos, en la gestión de los fondos europeos. Es verdad que los fondos europeos se gastan a nivel local, eso es indiscutible. El problema es, digamos, la capacidad que tienen las entidades locales para planificar y gastar esos fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, en la historia de los fondos estructurales y concretamente del Fondo Social Europeo hubo un programa concreto que eran las iniciativas comunitarias de recursos humanos, donde se daba la posibilidad a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro de gestionar directamente proyectos que se seleccionaban mediante convocatorias. Y realmente ese periodo del Fondo Social fue muy, para nosotros, muy enriquecedor, para nosotros y para en general la gente que participó en las iniciativas comunitarias. Fue muy, muy provechoso porque permitió directamente que las personas que están sobre el terreno con los problemas pudieran planificar y gestionar los recursos europeos. Se decidió hace unos años prescindir de las iniciativas comunitarias y volver a un modelo más centralizado a nivel regional. Bueno, cada uno tiene su opinión personal al respecto. Es verdad que a lo mejor la gestión es un poquito más sencilla porque de alguna manera se pasa el peso de la gestión a la comunidad autónoma, pero es verdad que nosotros, digamos, a nivel técnico en Fondo Social Europeo siempre hemos defendido que las entidades locales y las asociaciones deberían tener un protagonismo mayor del que actualmente tienen. Es verdad que con los procesos tan rigurosos que hay de control de las actuaciones a nivel local podrían plantearse determinados problemas en determinados sitios, pero sí que de cara al futuro, desgraciadamente no nos oye nadie de la Comisión Europea en este auditorio, pero los mensajes los trasladamos puntualmente, debería haber un mayor protagonismo de las entidades locales. Es verdad que a nosotros se dirigen puntualmente entidades locales de distintos sitios de España, y decir, oye, ¿qué hay tal, qué no tal? Y siempre respondemos de la misma manera, ponte en contacto con la persona de responsable de fondos europeos en tu comunidad autónoma, que es la que de alguna manera tiene que garantizar un reparto equitativo de los recursos en tu comunidad autónoma. Y bueno, y ahí hasta ahí podemos leer, ¿no? Porque no podemos, digamos, entrar en el marco competencial de cada comunidad autónoma.
Bien, bueno, entrando ya un poco en el tema de la ejecución de los fondos, en las diferentes intervenciones de esta mañana se han adelantado pues que había novedades, ¿no? Yo creo que tú también, Juan Manuel, has hecho referencia a la fijación que tiene el legislador sobre los resultados, o sea, que sea eficaz. Luego todo eso, cómo se concreta, cómo se aplica en la práctica, y también, bueno, pues cuáles son los mecanismos de seguimiento y de control. No sé, Belén, si tú quieres.
Bueno, quizá podéis comenzar vosotros con el tema del enfoque a resultados, que lo tenéis más trabajado por parte de vuestra subdirección.
Antes yo he hecho una crítica a lo del al control del gasto y tal. Y en este periodo es verdad que se pone más el foco en la orientación a resultados. Un poco la idea es de que aquellas políticas que funcionen pues se sigan financiando. Y los auditores vuelven a... En este caso ya se supone que no van a verificar tanto y auditar gastos como los resultados que obtienen las distintas actuaciones financiadas con Fondo Social Europeo. El enfoque de resultados a nosotros nos parece la orientación adecuada. Ahora, dentro de la complejidad de la gestión de los fondos, consideramos que estamos dando los pasos, unos pasos que son incipientes. Tienen los mecanismos que comentaba yo con anterioridad. Estaba lo de las condiciones ex ante, que es un poco un filtro anterior. Después se marcan una serie de hitos que, si los obtienes, pues consigues una liberación de los recursos. Y luego hay una serie de indicadores que básicamente lo que miden es si esas políticas están funcionando o no están funcionando. A nosotros, desde luego, nos parece la orientación idónea. En cuanto a la manera de lograrlo, cada vez se va a tener que poner más el énfasis eso en el seguimiento y en la evaluación de los programas, tanto evaluaciones ex ante como evaluaciones ex post, y de aquellos que hayan funcionado, pues intentar que continúen, si de verdad se ha mostrado que se obtiene rédito con esas políticas.
Además, uno de los enfoques principales de la Unión Europea en la política de cohesión en general ha sido la simplificación. La simplificación en varios sentidos, la simplificación en la programación, aunque parece que con toda esta ristra de reglamentos que os hemos comentado, que actúan sobre los fondos estructurales, las normativas, orientaciones, actos delegados, actos de ejecución, etcétera, se supone que ha habido un procedimiento de simplificación en la programación en los fondos estructurales. Por lo tanto, hay que entender que sí que se está buscando la reducción de las cargas administrativas en todos los niveles, en los niveles programáticos, también en los niveles de gestión, intentando llevar a cabo convocatorias de subvenciones más claras, esa e-cohesion que la llaman los reglamentos europeos, que es conectar al beneficiario directamente con las autoridades a través de formato electrónico, a través de la posibilidad de justificación, o sea, de lanzamiento de las convocatorias y de justificación a través de procedimientos electrónicos, definir convocatorias simples con gastos subvencionales identificados, procedimientos de justificación más claros. En este caso hay un adelanto, la verdad, que bastante importante, que también a lo mejor mañana podemos ver más despacio, que es en la parte de la justificación de costes, con la introducción de las medidas simplificadoras. Es decir, se cambia, siguiendo ese enfoque a resultados que estaban comentando Juan Manuel y Guzmán, siguiendo ese enfoque a resultados, es necesario que también la justificación de los resultados tengan que tener otro enfoque. En este caso, permite la normativa comunitaria diferentes formas de reembolso del gasto europeo que no tiene que ser a coste real. Es decir, Se supone que ya no vamos a tener que justificar todos los comprobantes en las convocatorias, todos los documentos contables probatorios, todas las facturas de los pagos, etcétera. Entonces, el enfoque se retira, digamos, de esa premisa contable de justificación a coste real y se dirige al enfoque a resultados por medio de tres opciones de costes simplificados, como es el certificar gasto a Fondo Social Europeo a través de un porcentaje sobre la base de cálculo. Otro sistema es el calcular lo que nos puede costar una unidad de algo, es decir, una unidad de profesores, lo que puede costar un alumno formado, un alumno orientado, o lo que puede costar una unidad de las actuaciones que tengamos. La calculamos lo que vale, la multiplicamos por el número de actuaciones y ese es el resultado que vamos a tener y no tengo que justificar nada más que la consecución del resultado. Por lo tanto, sí que en ese sentido vemos que hay medidas simplificadoras que van a aliviar la carga administrativa, burocrática de los gestores de Fondo Social Europeo en esos tres niveles que hemos contado, no solo en la parte de la autoridad de gestión, que también, sino a nivel de los organismos intermedios y de lo que es más importante, de esos beneficiarios que son los que van a dar pie a llevar a cabo las actuaciones de Fondo Social Europeo y de FEDER, que sin ellas no tendrían ningún sentido los fondos estructurales. Lo que interesa es aliviar la carga administrativa de esos beneficiarios, que muchas veces tienen estructuras administrativas y recursos humanos que lo que hacen es ahondar en esa verificación documental de la justificación y nos olvidamos de los resultados cualitativos, que es en lo que tenemos que enfocar, en este caso, la gestión de los fondos. Por lo tanto, estamos iniciándonos con esas medidas muy, muy novedosas que chocan en algún caso con nuestra normativa nacional, como es en este caso la Ley General de Subvenciones. Hemos tenido problemas y hemos tenido un periodo transitorio de poder entendernos con las intervenciones en este sentido, porque son formas de justificación que a priori no aparecen en nuestra normativa. Por lo tanto, en este caso, la primacía del derecho comunitario recae sobre la Ley General de Subvenciones, pero nos ha costado mucho poner en marcha estos sistemas de simplificación que podemos ver con ejemplos más despacio mañana cómo están dando muy buenos resultados en la gestión, cómo están reduciendo las tasas de error y cómo sí que están aliviando la carga administrativa a los beneficiarios, a los diferentes actores de los fondos estructurales, siendo una novedad muy importante de cómo se ejecutan los fondos en este nuevo periodo de programación.
Bueno, me gustaría que si alguien en cualquier momento quiere decir, me gustaría que esto fuera un poco más flexible, o sea, que no solamente a los tres ponentes, pero si alguien quiere intervenir, hacer alguna consideración al hilo de lo que se está comentando, pues será bienvenido. O sea, que no esperemos al final del turno de palabra o de las intervenciones para luego entablar el diálogo. O sea, en la medida de lo posible, pues si alguien tiene algo que decir, pues que pida el micrófono y que haga alguna pregunta o alguna consideración. O sea, que será bienvenido. Bien. Luego también otro tema que a mí me gustaría que abordarais es algo que a nosotros, por lo menos a nosotros, a mí como jurista, me resulta siempre más etéreo, o sea, más complicado de abordar o de entender, es todo lo que es la evaluación de la ejecución. O sea, se entiende que es un componente esencial. O sea, si ha hecho algo, pues luego vamos a evaluar y a reflexionar si eso ha sido correcto, se ha hecho de la mejor manera, se han alcanzado los resultados, etcétera, pero toda esa fase de evaluación, ¿cómo se configura y cómo se pretende? Porque supongo que la evaluación ya es en la fase final, ¿no? O sea, que eso ahora, o ya en mitad de, también, bueno, pues adelante, explícanos. Explicadnos.
Efectivamente, digamos, una de las novedades fundamentales de este periodo de programación 14-20, que intentaré profundizar un poquito mañana en mi intervención, es el seguimiento de la evaluación. Es verdad que se iba haciendo seguimiento de evaluación de las políticas comunitarias, como de cualquier política pública, desde siempre, pero digamos, esas cifras que veis en los vídeos promocionales tan bonitos que os ponemos, pues son unas cifras siempre estimativas. O sea, realmente no tenemos un conocimiento demasiado preciso de la realidad. Digamos, hay tantos recursos que benefician a tantas personas que hasta ahora no ha habido un sistema sólido de seguimiento y evaluación. O sea, es la típica pregunta que siempre nos plantea, yo que sé, un periodista. ¿Cuánta gente se beneficia de Fondo Social Europeo? Uf. ¿Qué respuesta más complicada? Realmente si os fijasteis en el vídeo, los más inquietos hablaba de participaciones, ¿no?, de participantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, es una asignatura pendiente que hay en Fondo Social Europeo y que evidentemente, en este periodo de programación hay que intentar mejorar mucho en ese sentido. Y bueno, ya explicaré mañana todo el sistema de indicadores que viene a partir de ahora y que evidentemente vais a tener que sufrir, especialmente los que tenéis un contacto más directo con las actuaciones, porque, digamos, el seguimiento significa contar las personas con las que se trabaja, pero no solo contarlas, sino saber qué características tienen. Y, digamos, la lista de características de cada una de las personas es muy completa en este periodo de programación, ¿no? Y si no tenemos una información clara de a qué personas ayuda el Fondo Social Europeo y, especialmente, qué efectos tiene sobre esa persona el Fondo Social Europeo, entonces realmente lo vamos a tener complicado. Con lo cual, bueno, pues es un reto bastante interesante el que tenemos todos los que tenemos relación con Fondo Social Europeo a partir de ahora. O sea, la idea es que en el año 2022 o 2023, cuando nos hagan esa pregunta de ¿a cuánta gente ha beneficiado Fondo Social Europeo?, tú estés en condiciones de decir, vale, ¿dónde quieres que te dé la respuesta? ¿Quieres en Galicia, a nivel Coruña, a nivel personas con discapacidad, a nivel las personas con discapacidad que han conseguido empleo o que han mejorado su formación, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, en eso estamos, aunque eso suponga una carga de trabajo adicional para todos los que trabajamos en Fondo Social Europeo.
Sí, un poco por complementar lo que ha comentado Guzmán, pues efectivamente las evaluaciones cada vez cobran más importancia, pero además evaluaciones de un determinado tipo. Hay evaluaciones que no se realizan solo al final. De hecho, un poco se intenta evitar que las evaluaciones sean al final de las actuaciones, cuando ya no tienes margen de maniobra para modificarlas. La idea es totalmente la contraria. Hay que evaluar, aunque sea las actuaciones de manera parcial, para ver si funcionan o no, si funcionan o no funcionan, y en su caso lo que no funcione es reconducirlo. Se intenta olvidar lo que pasaba con anterioridad, que se hacían las evaluaciones porque era una obligación reglamentaria, se acababa la evaluación y luego, vale, pues ese informe de evaluación pues no se miraba ni había actuaciones en consecuencia muchas veces. Entonces, también se está prestando mucha importancia por parte de la Comisión Europea a las evaluaciones de impacto. Y en concreto suelen utilizar los métodos contrafactuales, que básicamente significan que hay un grupo de control al que no se le aplica la política, hay un grupo al que sí que se le aplica, se supone que tienen que ser grupos homogéneos, y después al final del recorrido se ve cómo ha acabado uno y cómo ha acabado otro. No, por ejemplo, un curso de formación. Pues un curso de formación de Fondo Social. Pues hay un curso, los que han recibido ese curso de formación, si después han obtenido un empleo o han mejorado su cualificación y tal. Y otro grupo, que sería un grupo similar a los alumnos que han recibido ese curso, pero que no han tenido ningún tipo de formación. Entonces, al final de cuentas, ¿no?, ¿qué ha pasado con un grupo y con el otro? Y de esa manera pues se ve si la política ha tenido efectividad o no. Y con la idea eso, de mantener aquellas que funcionen y las que no funcionen, pues reconducirlas, que eso sería el objetivo último de la evaluación, ¿no? Lo que pretende es que las actuaciones al final sean actuaciones coherentes, sensatas, bien planteadas y que lleguen a buen puerto.
Además, perdona, para cerrar y asustarnos un poco más con este tema de las evaluaciones, en este nuevo periodo de programación hay un digamos una barrera muy importante con el cumplimiento, ¿no?, de los indicadores que se han puesto para la medición de la ejecución de los resultados en el Fondo Social Europeo y que se van a medir a través de estas evaluaciones. La no consecución de la calidad o de la fiabilidad del sistema de gestión de indicadores en los fondos estructurales va a conllevar a una suspensión total o parcial de los pagos del programa operativo y, en caso de que no se pongan en marcha las medidas correctoras, como puedan ser las correcciones financieras, planes de acción o de certificación de gasto, conlleva la anulación de la totalidad o la parte afectada por esa irregularidad que digamos. Por lo tanto, lo que en el periodo 2007-2013, a nivel de resultados, de indicadores de seguimiento, era algo más laxo en el sentido de que íbamos ajustando, íbamos haciendo consecución a través de los indicadores de ejecución, íbamos valga la redundancia, ejecutando, íbamos modificando los indicadores, ajustando a lo que llevábamos ahora, tenemos que cumplir esos indicadores, tenemos que cumplir las previsiones y en el caso de que no, tenemos una penalización que va a ser que nos puedan suspender los pagos. Y creedme que hemos recaído en algún procedimiento de suspensión de pagos en Fondo Social Europeo. Son procedimientos complicados de levantar y procedimientos que quizá no redunden en una pérdida de fondos, pero sí que redunden en una pérdida de fondo del presupuesto nacional, local o regional, porque no hay que olvidar que los fondos estructurales, a veces en Europa los llaman los fondos de los ricos, porque es un dinero que se tiene que adelantar, como decía antes los compañeros, a nivel nacional, regional o local. Se adelantan presupuestos, se lanzan las convocatorias o se llevan a cabo por los instrumentos de gestión, de ejecución pertinentes. Una vez que está justificado y pagado, se certifica al organismo intermedio, que es ese nivel intermedio que hemos hablado antes, el organismo intermedio hace sus controles, verificaciones, etcétera, pasa a la autoridad de gestión, que hacemos nuestros controles, pasa a la autoridad de certificación, pasa a la comisión también sigue haciendo controles y probablemente lo más rápido que ese beneficiario, que es el que ha puesto los fondos encima de la mesa, lo más rápido que pueda recibir el dinero, todo yendo bien y que no haya ninguna irregularidad en este proceso de controles, a lo mejor son 2 años. Por lo tanto, el mantener un presupuesto con un retorno previsto tan goloso como pueda ser el que nos han comentado antes en los programas operativos nacionales de este nuevo periodo 14-20, como pueda ser el programa operativo de empleo juvenil, en el que el retorno que vamos a recibir, si todo el procedimiento de control es adecuado, va a ser cerca de un 93%, hay que mantener el presupuesto durante todo ese tiempo hasta que nos retornen los fondos. Y todo ese tiempo es un tiempo bastante importante de espera, que se supone que con la simplificación vamos a ir acortando, pero ahora, como mínimo, nos estamos tardando tranquilamente 2 años en recibir el reembolso de la Unión Europea si no hay, como digo, ninguna barrera de por medio. Por lo tanto, sí que tenemos que tener en cuenta que ese sistema de indicadores, no solo indicadores, sino de recogida de datos, de seguimiento, de protección de esos datos, de cómo cumplimentar los informes por los que tenemos que dar los datos, es un elemento clave en el nuevo periodo de programación, porque una de las consecuencias es la gravedad de que nos puedan suspender los pagos intermedios del programa operativo.
Muy bien. Bueno, yo no sé si alguien quiere tomar la palabra o ya considera que necesita ilustrarse más mañana con las intervenciones específicas y hacer las intervenciones. Vamos a confiar que sea eso. Pues si alguno de los ponentes quiere hacer alguna consideración final, y bueno, se ha dado una visión complementaria de distintos aspectos horizontales, y como ya se ha anunciado, pues mañana vamos a descender a unos instrumentos más específicos de ejecución, como son los proyectos, los programas y los contratos y las subvenciones. Retomaremos pues las jornadas mañana a las 9:30. Muchas gracias.